El periodo de 1940 hasta 1960 fue la época del recambio total de la arquitectura, del racionalismo al brutalismo, así como el diseño en todas sus variantes se impuso en el país. El 20 de junio de 1957, durante el gobierno de facto más conocido como la Revolución Libertadora, se inauguró el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, cuya construcción había comenzado hace 14 años atrás, aunque en realidad el plan de crear este edificio ya se venía ideando desde 1872. Con el centenario, la escultora Lola Mora había preparado varias esculturas para el nuevo proyecto del monumento, obras que fueron rechazadas por sus desnudos. Hoy en día estas esculturas dialogan con las obras posteriores de José Fioravanti y Alfredo Bigatti, mientras que el diseño arquitectónico del monumento fue decidido a partir del concurso en 1939, el cual lo ganaron el ya reconocido arquitecto academicista Alejandro Bustillo y un artista de la ciudad de Rosario, Ángel Guido. Esta edificación, que tiene una torre de 70 metros, un propileo, un patio cívico, una cripta y varias salas en su interior, fue realizada con la técnica ya conocida del hormigón armado, tiene algún que otro toque academicista, pero el resultado final es más cercano al Art Deco y el estilo americanista creado por Guido, cuya segunda mejor obra arquitectónica es la Casa Fracassi, diseñada y decorada en los años 20. Mientras tanto, había otros arquitectos que seguían el camino del racionalismo. Este es el caso de Amancio Williams, si no, miren su primera gran obra, La Casa sobre el Arroyo, hecha a pedido de su padre, el compositor Alberto Williams, y diseñada en conjunto con su esposa, Delfina Gálvez Bunge. Es una casa pequeña, pero increíblemente revolucionaria en su tratamiento del hormigón, en su diseño, a partir de la figura de un arco y en su largo vidrio que muestra el interior. No obstante, al mismo tiempo, Williams también deja espacio en el exterior para la naturaleza. Asimismo, Amancio Williams siempre estuvo interesado en las nuevas tecnologías, en inventar algo nuevo que tenga una función más acorde a la arquitectura. Este es el caso de las bóvedas cáscaras, que sirven para mezclarse con la naturaleza para dar un clima más seco. Él continuó creando múltiples proyectos, de los cuales la mayoría no se construyeron, aparte de algunos edificios en Buenos Aires. Pero su construcción de la casa sobre el arroyo logró que empezara a contactarse con el gran arquitecto suizo Le Corbusier. Gracias a su comunicación epistolar, Williams logró participar de uno de los proyectos que este arquitecto suizo estaba realizando en el país. En 1948, el médico cirujano Pedro Domingo Curuchet le propuso a Le Corbusier que hiciera unos planos de una vivienda unifamiliar, más consultorios y un espacio de trabajo. El arquitecto aceptó, aunque puso también algunas condiciones, como la de tener un arquitecto local de confianza. Y ahí es donde Williams entra en este proyecto. Mientras que Le Corbusier enviaba desde París los planos más generales, Amancio ampliaba los detalles de esos primeros planos. Además, Le Corbusier tuvo que adaptar su diseño al modo de cómo estaban emplazados todos los edificios en La Plata. Y por su parte, Williams propuso el énfasis en la luminosidad y transparencia. Pero poco después de haber comenzado su construcción, Amancio Williams abandonó el proyecto por su difícil relación con Curuchet. La casa Curuchet se terminó en 1954. No obstante, esta no fue la última gran obra del racionalismo en la Argentina. El mismo año que se terminó la única edificación de Le Corbusier en el país, comenzó otra gran obra, el Teatro General San Martín, diseñada por María Roberto Álvarez y Macedonio Ruiz. El primero, Mario Roberto Álvarez, será el creador de muchos rascacielos y edificios ortogonales con muros, cortinas, que serán tendencia entre las décadas de 1960 y los 80, hasta incluso ya entrada del siglo XXI. Y este edificio no fue la excepción. dividido en tres espacios, el primero que contiene varios importantes halls, el segundo que contiene varias salas y un tercero que engloba a todos los trabajadores de las salas, más una sala de cine en la parte más alta del edificio. Y además fue tan revolucionario este espacio que permitía todo tipo de disciplinas artísticas en ella. Por eso, 10 años más tarde, se inauguró todo un anexo y se le otorgó el nombre de Centro Cultural San Martín. Pero este teatro no fue la única gran atracción en la década de 1960. El hombre de crear obras de un completamente nuevo estilo había nacido en la ciudad de Benevento en 1923 y durante la década de 1950 había comenzado el proyecto que llevaría a cabo hasta 2006, el Centro Cívico de Santa Rosa, la sede de administración del gobierno provincial de La Pampa. Junto con el estudio CEPLA, Clorindo Testa en 1959 ganó el concurso para el banco para hacer el edificio de la Casa Central del Banco de Londres y América del Sur, que hoy en día está en plazado en el microcentro porteño. La idea, según los ejecutivos del banco, era crear algo moderno pero a la vez completamente nuevo. Testa propuso seguir el estilo brutalista que todavía estaba en auge y que continúa con la tradición del hormigón armado, aunque con un enfoque más detallista en lo ornamental. Esto último se debe a que Clorindo también fue un gran pintor cercano a las nuevas tendencias abstractas. Y hay en esta y en otra de sus obras arquitectónicas un interés en lo cromático, lo plástico, en el espacio y lo escenográfico. Un año después de que se terminó la construcción de este banco, se abría el concurso para la creación de la Biblioteca Nacional y obviamente Clorindo ganó este concurso junto con otros dos socios. Al igual que pasó con los diseños de Amancio Williams, en el diseño de este gran espacio cultural también se intentó respetar la naturaleza alrededor. Y al tener cuatro patas que sostienen a todo el edificio, se lo ha comparado con todo tipo de figuras, como por ejemplo un árbol, o como el propio Clorindo dijo, con un gliptodonte. La parte más importante, la sala de lectura, está rodeada por ventanales a una altura que se pueda ver el río, y además del típico hormigón, se encuentra también el aluminio y la madera. Por último, los depósitos de los libros y otros archivos están en dos niveles subterráneos. Sin embargo, toda su construcción, que empezó en 1971, estuvo dos décadas sin terminar y finalmente se inauguró en 1992. Algunos de los dos últimos grandes arquitectos de esta etapa son los cordobeses José Ignacio Díaz o el porteño Claudio Caveri, que crearon obras a un estilo bastante similar al de Clorindo Testa. Asimismo, durante estas tres décadas tuvo un papel importantísimo el del diseño, gracias al trabajo de arquitectos y pintores. La obra que iniciará este gran periodo de diseño argentino será la silla BKF, creada en 1938, pero que se hizo mundialmente famosa cuando la empresa estadounidense Knoll la empezó a vender, aunque sin los derechos originales. Algunos arquitectos reconocidos como Amancio Williams también se dedicarán al diseño de mobiliarios. Poco después va a aparecer la empresa Siam Di Tella, un ícono de la industria argentina, reconocida por su trabajo en autos y heladeras. Y a todo esto se le suma el surgimiento del estudio de diseño, más centrado en el trabajo más gráfico para importantes marcas nacionales e internacionales y basadas en el mismo desarrollo visual que emprendieron los primeros movimientos abstractos. Pero a finales de la década de 1970, toda esta gran producción en el diseño y la arquitectura va a decaer. Por otro lado, el cine y los diferentes géneros musicales se renovarán en la década de 1960.